Y pones la proyección, por favor. Gracias. Señor Jesús, muchísimas gracias por la amistad, por la comunión. Y gracias también porque, aunque a veces pues haya dificultades, roces o lo que sea, Señor, pues sabemos que tú lo utilizas todo para bien. Y queremos en este tiempo aprender más de ti, a conocerte más, y que, Señor, tú hables a nuestros corazones. Y que, de alguna manera, a mí me des la facilidad de hablar desde la naturalidad y corazón a cada uno, Señor. Y que también me abras la mente para entender lo que tú tienes para hoy y para mañana. Gracias por ser un Dios tan grande y todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando en la Navidad. Y claro, llegan estas fechas y es que te sientes obligado a predicar sobre la Navidad. Y siempre cuando piensas en la Navidad y predicas sobre la Navidad, es tan difícil. ¿Qué puedes decir de la Navidad que no se haya dicho ya? ¿No? ¿O qué puedes compartir así como para movernos un poco a algo distinto? Y me pasa lo mismo cuando pienso en la entrada triunfal de Jesús en Semana Santa, entrada triunfal a Jerusalén. Yo creo que he predicado 20 veces sobre ese pasaje, ya no sé ni por dónde agarrarlo ni cogerlo, ya he estudiado hasta el tamaño del pollino, todo. Digo, voy a ver si saco algo distinto lo que... Entonces pienso en la Navidad y pienso lo mismo. Digo, bueno, pues vamos a meternos con el árbol de Navidad, no quiero. Con el pesebre, que no, que sí, que no quiero. Con las luces, no quiero. Con los regalos, pues no quiero. Porque el que quiera regalar, que regale. Y el que pueda regalar, que regale. Y que disfrute de los regalos, oye. Que no pasa nada, que a veces es envidia, más que esto no es nada. Pero hay algo que me sonó mirando. Digo, a ver, ¿qué han predicado en Navidad? O qué han predicado. Y buscando, me salía de la Navidad, me fui a otro lado. Y de repente hubo algo que sí me sonó de la Navidad. Digo, claro, ¿por qué Dios tardó tanto tiempo en mandar a Jesús? Nunca había pensado eso. Pero estamos estudiando Génesis, capítulo 3. Dice, aquí está la promesa de que vendrá alguien y que con la simiente de la mujer herirá al que ha destrozado todo, o el que ha ayudado a destrozar todo, le herirá en el calcañar, dice, y todo eso. Digo, pero... Y Dios, desde Génesis 3 hasta Mateo, o Marcos, Lucas o Juan, ¿has tenido que esperar tanto tiempo? ¿Y por qué tienes que esperar tanto tiempo? Y entonces me puse a pensar en los tiempos de Dios y en nuestros tiempos. Y cómo nosotros somos personas que, si hubiésemos tenido que solucionar esto, si hubiésemos sido Dios, lo tenemos que solucionar, lo solucionamos. En Génesis 3 se peca. Génesis 3.2 se soluciona. Y ya está, radicalmente solucionado. Y Dios no ha hecho eso. Es toda una historia. Pero no toda una historia sencilla, sino toda una historia bien entrelazada, toda bien entrelazada, con un final que sí tiene un sentido y todo, pero que pasan años y años y años, y un montón de cosas, que a veces, hasta que llegas a Jesús, dices, pero bueno, ¿y cómo este hombre podía ser el representante de Dios si era un desastre? Y cómo este hombre, mira lo que hizo, y mira lo que hago. ¿Me entendéis un poco? ¿Y para qué tanto tiempo? Y no viene Jesús, lo soluciona todo y se acaba. Empezamos otra vez. Porque en realidad el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y en Navidad a lo mejor es bueno pararnos a pensar que todo ocurrió en el tiempo de Dios. Ya está, en el tiempo de Dios. ¿Cuándo nació Jesús? En el tiempo que Dios quiso. En el tiempo de Dios, no en el nuestro, sino en el tiempo de Dios. Y todo lo demás que ha ocurrido, ¿y por qué pasa todo ese tiempo? ¿Ha dejado pasar todo ese tiempo? Porque Dios está enseñándonos cosas. Dios quiere que nosotros entendamos la importancia de que Jesús vino. ¿Y cómo la podemos entender? Viendo que necesitamos realmente que Jesús viniese. A lo mejor, si no hubiésemos tenido todos los ejemplos malos que vemos en la Biblia, o vemos que todos los profetas que había, o todos los reyes que hubo, o todos los representantes que hubo, todos, absolutamente todos, pecaron, todos metieron la pata, todos hicieron cosas mal, solamente uno no la hizo. Si no hubiese pasado todo ese tiempo, viene Jesús y dice, bueno, pues no ha pasado nada, seguimos adelante, todo está solucionado. No, cuidado, porque lo que nos está enseñando es que hace falta tiempo para descubrir que nosotros somos pecadores, que es una palabra muy fea, que hacemos cosas mal. hoy hemos aprendido en Génesis y Dios se acerca otra vez a Abraham, que parece Abraham que era un fenómeno, que era un buen hombre, pero se acerca otra vez a Abraham después de 13 años y le dice, mira Abraham, solo te pido ahora que seas perfecto. Bueno, y antes que era imperfecto, Abraham, el bueno, el de la película, el bueno, Abraham, que era imperfecto, ahora te pido que seas perfecto y vamos a arrancar otra vez y vamos a empezar otra vez. Mira, a nosotros no nos gusta esperar, a nosotros, por eso digo, el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo y su tiempo puede ser para nosotros parecernos muy largo, o puede parecernos muy corto, o puede parecernos que nunca llega. Hebreos, al final, dice que muchos estaban esperando que viniese el Mesías, muchos estaban esperando que viniese Jesús, muchos murieron esperando que viniese Jesús, muchos fueron aserrados esperando que viniese Jesús. Y seguían esperando y seguían y no lo vieron. Pero hombre, Dios, si te están esperando, darles un, no sé, que vean un poquito y eso. No lo vieron. Y no lo vieron. Entonces, Dios tiene su tiempo. Y pasan muchas cosas, pero Dios tiene su tiempo. Pero es que a nosotros no nos gusta esperar, pero nada. Ahora nos vamos a criticar a nosotros. Nosotros y lo que viene. Yo sé que no tiene sentido esta frase. No me importa, pero sí tiene sentido, porque es lo que nosotros y lo que esperamos, ¿no? Si tú esperas solamente, si tú vas al médico y tienes la cita a las 10:15, ¿tú qué esperas? Ser atendido a las 10:15. No me venga, ya sé que vais a venir ya, pero es que hay que falta un lapso de tiempo. Todo eso sí, todo lo que quieras, engañarte todo. Tú esperas ser atendido a las 10:15. Es más, yo voy a las 10:15. Por si acaso ocurre el milagro de que me atiende a menos cuarto, ¿vale? Porque yo tengo mi tiempo es que lo quiero ya, ya está. Entonces, de paciente no tengo nada, soy muy impaciente. Ya, bueno, hay un estudio que dice que cuando te vas haciendo mayor, vas siendo más paciente, y yo digo, eso es mentira, pero sabes que yo ya, cuando voy al médico, como sé cómo es, ya me llevo mi libro, me llevo... Entonces digo, sí, realmente me estoy haciendo mayor, porque ya he buscado mis estrategias. Incluso estoy esperando que me atienda más tarde todavía, porque estoy calentico ahí estudiando. Entonces digo que me atienda cuando quiera. Pero somos... Nosotros tenemos nuestro tiempo. Y para todas las cosas de la vida nosotros tenemos nuestros tiempos. Y nuestros tiempos son ya. Y cuando la cosa tarda un poco más... Ya no nos gusta mucho, ya las cosas van cambiando, ya estamos un poco más enojados. Mira, nosotros nos gusta forzar las cosas, porque tenemos la frase famosa, yo entro por las puertas cuando las puertas se abren, si la puerta está abierta yo entro, es perfecto. Pero es que no nos damos cuenta de que muchas veces nosotros damos patadas a las puertas para que se abran. Y la puerta está cerrada, está un poco dura. Pero es que le falta aceite, es que echarle aceite. Entonces tú le echas aceite a la puerta para que esa puerta se abra. Y luego, pum, la puerta se... Mira, se ha abierto. No se ha abierto, la has abierto tú. ¿No te has dado cuenta que estás empujando? Entonces, nosotros somos muchas veces así. Nos gusta forzar las cosas para que realmente ocurra lo que yo quiero. Mira el Salmo... Espera, que desvelo todo. El Salmo 37, lo que dice. Déjame que lo leamos. Salmo 37. Ya hablando un poco de los tiempos o lo que sería... nuestra actitud frente a las cosas. No es que Dios no quiera darnos lo que nosotros queremos, es que nosotros no sabemos o no entendemos cómo Dios está trabajando. Tú debes confiar en Dios, dice el Salmo 37. Deleítate a hacer el bien, establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Que primero habla de fidelidad y obediencia como primera pauta, ¿no? Esto es muy importante a la hora de esperar. Cuando estás esperando, en tu espera, sé obediente a Dios. Confía en Dios, confía en Él. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Y mira que dice, Él te dará lo que más deseas. Que Dios no es un Dios que nos quiera dar lo malo, ni que está buscando, te voy a dar para fastidiarte. No, no, Él quiere, lo que más deseas es lo que te va a dar. Ya, pero ya. No, espérate. ¿Cuándo me lo vas a dar? Espera que siga santo. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios. ¡Uy, qué difícil! Dice, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. Claro, el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es cuando Dios quiera. Pero ten la convicción de que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Porque vuelvo a pensar en la Navidad, ¿por qué Jesús tardó tanto? Jesús vino en el tiempo perfecto. Cuando Jesús vino, se cumplieron un montón de profecías, hasta de quién tenía que estar gobernando, desde con quién nacería, con quién todo, todo coincidió. Si es antes, ya no coincidiría, si es después, ya saldría todo mal. Es en el tiempo perfecto, en el tiempo perfecto de Dios. En nuestras propias vidas, Dios actuará en el tiempo perfecto. Pero sigue, y es que parece que Dios nos conoce. Es que Dios nos conoce. Entonces, sabe lo que quieres, te va a dar lo que quieres. Y sigue el Salmo y dice, no te enojes por causa de los que prosperan, por los que hacen males, planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. No te enfades porque Dios no te esté dando lo que tú estás buscando. No te enfades porque los que parece que no creen en Dios, oye, fíjate esto, qué bien les va la vida, y yo que estoy esperando en Dios, parece que no arranco nada. No te enfades por nada de eso, porque tu vida está en los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Leemos Salmo arriba. El Salmo lo que dice, tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establécete, bueno, ponte en la tierra que te ha puesto, donde Dios te ha colocado, y mantente fiel a Dios. Eso tienes que hacer. Ya está. Y lo demás, yo creo que Dios conoce tu corazón y va a conceder las peticiones de tu corazón. A conceder las peticiones de tu corazón. Mira, sé que somos una iglesia que hay gente de muchos sitios. Muchos han venido por obligación porque les han echado de su país. Otros buscando muchas cosas o buscando grandes cosas. Puertas que se han abierto y habéis cruzado y os habéis lanzado. Y ahora te encuentras aquí, ¿y ahora qué hago? Pues ahora lo que toca es esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que Dios hable. ¿Y qué tengo que hacer? Calla en la presencia de Dios. Sé paciente y espera a que Dios actúe. Calla, espera, y Dios actuará. ¿Y qué me dará Dios? ¿Lo que Él quiera? No, lo que tú quieras. Las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Pero a nosotros nos gusta a veces forzar un poco, espera, nos gusta forzar la puerta, forzar las puertas. Y esto lo hacemos muy, a veces inconscientemente, o buscamos consejo en personas hasta que encontramos la persona que nos dice que sí a lo que nosotros queremos. Calla y escucha a Dios, calla y escucha a Dios. Calla y escucha a Dios, confía en Dios y sé obediente a lo que Dios está diciendo. No nos gusta esperar, bueno, esto ya lo he mencionado, y somos muy impacientes. Incluso han hecho un estudio secular, no tiene que ver nada con la Biblia, de que la impaciencia es causa de enfermedades, fíjate. Entonces dice, ¿y cómo se sabe uno impaciente? Dice que la hipertensión en edad adulta. ¿El hipertenso es levantar la mano? José, tío, muy mal. Eres muy impaciente. Además que sí, dices, sí. Y empieza a decir muchas cosas y muchos trastornos que la impaciencia produce en nuestras propias vidas. No somos pacientes, para nada, para nada. No somos pacientes. Dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y la clave es pacientemente esperé en Jehová. Claro, es que esta parte de pacientemente lo llevamos muy mal, pero pacientemente puede pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Mira, mirando lo de Génesis, estamos viendo que Dios promete descendencia a Abraham. Abraham estéril, Abraham mayor, Sara estéril, pasó tiempo, llega un momento donde empiezas a mirar los años y pasaron 13 años, 13 años es muchos años. Pero no venía descendencia, y Dios seguía diciéndole, y será la descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero si no tengo ni un hijo, no tengo nada, tengo un hijo con otra persona que no tendría que ser la que tendría que tener, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está? Entonces, 13 años, claro, nosotros decimos, madre mía, Noé cuando empezó a construir el arca pasó un montón de tiempo hasta que empezó a caer la primera gota, un montón de tiempo. Y vemos así las personas que reciben las promesas de Dios, cuando Dios empieza a actuar, pasa tiempo. la clave. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No nos gusta esperar, no somos pacientes, pero no sé si me ayuda algo pensar esto en la Navidad, en que tuvo que pasar tiempo, en que la humanidad tuvo que tener paciencia hasta encontrar una solución a lo que estaba pasando. Con nuestra vida pasa lo mismo, con nuestras vidas pasa exactamente lo mismo, esperar pacientemente a Jehová. Pacientemente es tranquilo, sentado, quieto, callado, escuchando, pacientemente. Y la condición en la que vivimos no es la que tú quieres, pero te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu perdón, por estar con nosotros. Señor, que la venida de tu Hijo, que el enviar a tu Hijo no sea algo vano para nosotros, sino que tú lo conviertas en algo positivo y real. Y te entregamos nuestras vidas. Y arrancamos otra vez y empezamos de cero, con la seguridad de que tú eres un Dios fiel y grande. Bendice nuestras vidas, concede las peticiones de nuestros corazones a tu tiempo. Ayúdanos a callar en tu presencia y a escucharte, en el nombre de Jesús.